Cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te seguimos anticipando cuáles van a ser tus próximos derechos. Muy buenas tardes, ¿cómo te ha corregido Florecita?
Bueno, hoy estamos a full, Castro Marianete. Sí, sí. Muy feliz, ya te dije que esa pregunta un sábado a la tarde no se hace, porque cómo voy a estar más que feliz de compartir con todos los argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, anticiparles cuáles van a ser sus próximos derechos.
Bueno, estoy muy contento porque hoy te voy a dar a elegir, o nos vamos a la cancha o nos vamos a un recital,
no,
lo que vos elijas.
No, perdóname, pero no voy ni a un recital ni a una cancha, me da pánico, terror.
¿Primera vez que te invito a un lugar y me decís que no?
Bueno, fíjate otro lugar. No, hasta que las medidas de seguridad no estén bien establecidas, prefiero no ir a esos lugares.
¿Y de esto quién se debería hacer cargo? El Estado. Y dentro del Estado, el Congreso de la Nación. Por eso estamos con...
con la senadora Liliana Negre de Alonso. Senadora, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Un gusto en escucharlos.
Muchísimas gracias. Bueno, justamente hablábamos con esto, con Mariano, de las normas, de la seguridad y de los espectáculos públicos. Usted tiene un proyecto de ley sobre este tema.
Efectivamente. Bueno, yo creo que esto, el último recital de Solari ha visibilizado la gravedad de la situación y que hay que tomar medidas en ese sentido. Bueno, yo he presentado un proyecto de presupuestos mínimos, ¿no?, porque es una en realidad es una relación de consumo, o sea, que está en la Constitución Nacional, que está en los tratados internacionales, consecuentemente es competencia para el Congreso de la Nación poder dictar una norma de presupuestos mínimos, ¿no? Y esa norma de presupuestos mínimos es para establecer las normas básicas, digamos, de seguridad y las condiciones de desarrollo de los espectáculos públicos o de las actividades recreativas, sean o no con fines de lucro.
Perfecto. Senadora, le hago una pregunta. Usted puso el caso del recital en Olavarría del Indio Solari. Con este proyecto de ley que usted está presentando, ¿se hubiesen evitado las 2 muertes que tuvimos en ese recital?
Exactamente, exactamente. Se hubieran evitado, porque bueno, lo que nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley son medidas de seguridad muy fuertes.
¿Cuáles son esas medidas, senadora?
Claro, modificamos la ley que establece las obligaciones de las personas que van a vigilar estos espectáculos públicos, también las obligaciones de los organizadores, y entonces modificamos la ley 26.370, en la parte de derecho de admisión y ventas de entrada, diciendo que profundizando las tareas de control, de admisión y de permanencia que deben realizar las personas habilitadas a este efecto. Entonces, ponemos que no serán admitidas, no pueden ser ingresar a este tipo de espectáculos las personas con signos evidentes de consumo de sustancias alucinógenas, de estupefacientes, personas violentas, personas en estado de ebriedad, y no pueden, además, por supuesto, portación de armas, portación de pirotecnia y o con símbolos racistas, xenófobos, y
tampoco se puede consumir además alcohol dentro de estos espectáculos.
Tampoco, y además deben contar con un lo que se llaman esos aparatitos como marcadores, que es un contador de personas en el ingreso para que no ingresen más de los que el local está habilitado a recepcionar,
¿no? Y el senadora, ¿y el artista en este caso es responsable, no es responsable? ¿Cómo se maneja eso?
Las obligaciones en manos de los organizadores, pero también ponemos las obligaciones en manos del artista. En primer lugar, para que el artista no genere situaciones que lleve a los espectadores a violar las premisas de seguridad que establece esta ley, ¿no?
Y como siempre, con una ley que viene de su despacho, se respeta la autonomía de las provincias. Muchísimas gracias, senadora.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hasta luego. Así pasaba la senadora Liliana Negre de Alonso, representante de la provincia de San Luis, que lo que propone justamente es regular las normas de seguridad que deben cumplir los establecimientos cuando se celebren espectáculos públicos.
Porque tenemos una historia en nuestro país de muertes y de cuestiones que no deberían suceder en espectáculos. Se supone, bueno, un presupuesto básico. Ir a la cancha debería ser un festejo, ir a un recital.
Todos se van a acordar seguramente en la localidad de Olavarría, el recital del Indio Solari, donde dejó 2 muertos y varios sin paradero conocidos a la fecha. Y esto, a ver, no quiero que sean solo números. Detrás de cada número hay una persona,
hay una familia.
Imagínate también, si no sos quien estás ahí adentro y sos el familiar de la víctima, que te enterás por televisión lo que está pasando, que no puedes comunicarte con tu hijo, con tu esposo o con quien esté en el recital, y que nadie te da respuestas, nadie se hace cargo, todos se tiran la pelota para todos lados. Y es por eso que esta ley también plantea responsabilidad en 3 pilares fundamentales, que es quienes producen el recital, le da responsabilidad al artista y también al Estado. Pero ahora, recién hablábamos de Olavarría, y es por eso que estamos en contacto con Mariana Fernández. Ella es esposa de Juan Bulacio, quien falleció en el último recital del Indio Solari. Mariana, muchísimas gracias por estar del otro lado. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Bien. Bueno, ¿y cómo estás vos? Queríamos saber cómo te enteraste de esta tragedia.
Mira, cuando yo me enteré de la tragedia, me enteré por televisión. Nadie me llamó, nadie me avisó nada, mis hijos se enteraron de igual manera, igual que toda la familia.
¿Y por televisión, perdón, televisión vos te enteraste que había problemas en el recital del Indio Solari en Olavarría? ¿O de qué te enteraste? Ok. Y una vez que vos te enterás de eso, ¿qué haces?
Bueno, cuando yo me entero de que había problemas en Olavarría el día domingo, yo estoy en mi casa y lo primero que uno hace cuando tiene un ser querido es fijarse en las listas o las cosas que dicen, ¿no? Durante muchas horas estuve mirando y sabía que había un NN, pero habían dicho en primer momento que tenía un tatuaje en el brazo. Yo como mujer de él respiré, porque él en realidad tenía un solo tatuaje en la pierna.
¿Y cómo siguió tu búsqueda? ¿Cómo fue?
Y bueno, entre toda la familia, preguntando, con los amigos que se habían ido, que no sabían nada, se perdieron ahí adentro, de hecho. Mi suegra por su lado también se fijaba por las noticias, o sea, todo el mundo estábamos así, haciendo cada cual por su lado una investigación, ¿viste?
¿No hubo como una figura, alguien que te haya ayudado, que te haya dado explicaciones, que te cuente qué estaba pasando?
No, la verdad que nadie.
¿Quién crees que es responsable de esto, de lo que pasó?
Y yo creo que el Indio Solari tiene una gran responsabilidad, igual que los organizadores y también el intendente de Olavarría.
¿Por qué?
De la intendencia de Olavarría no se comunicaron con vos, del hospital de Olavarría no se comunicaron con vos.
No.
¿Y cómo te enteras que tu marido murió?
Por televisión.
Dijeron el nombre de tu marido, ¿vos te enteraste por televisión?
Sí, por televisión. Primero salieron las noticias y después, o sea, después hubo un llamado para nosotros que habrá pasado más o menos una hora, que era del hospital de Olavarría, para preguntarme en qué lugar tenía Juan Francisco Bulacio, el que lo habían reconocido por las huellas dactilares, un tatuaje. Yo le dije la pierna y ahí me dijeron que bueno, que sí, efectivamente era él.
¿Y qué hiciste? Digo, ¿cómo sigue ahí la vida de uno?
Y mira, la vida es muy triste, porque vos imaginate que cuando salieron a decir, aparte de decir eso por televisión en nombre de mi marido, que mis hijos salieron a correr por la calle y desesperados y yo como loca sin saber qué hacer, la vida es muy triste, porque lo primero que dijeron era que había muerto por alcohol y por drogas. Y mis hijos son muy chiquititos, ¿viste? Decí que creyeron lo que la mamá le dijo de entrada, que por eso no había muerto el padre.
¿Y por qué?
Y porque nosotros lo conocíamos a él como era. Era una persona muy buena, muy buen padre.
No, pero ¿por qué falleció? Te preguntaba.
Él falleció por asfixia y aplastamiento.
¿Y es por eso que también que vos crees que el artista en este caso tiene mucha responsabilidad?
Sí, totalmente, porque él sabía de que él sabía de que en ese lugar iba a concurrir demasiada gente, pero demasiada, impresionante la gente que iba a ir ese día, porque estaba el mito de que iba a ser su último recital.
El rito, exactamente. ¿Dónde vivís vos, Mariana?
Yo vivo en Garín.
En Garín, ¿tuviste que ir a Olavarría?
¿Eh?
¿Tuviste que ir a Olavarría?
No, todavía no. Mi intención es ir la semana que viene. Por las mías, porque la verdad que es algo que tengo pendiente de ir para conocer el lugar donde él realmente estuvo, recorrer las calles donde él también estuvo. Es algo que necesito hacer.
Entonces, el cuerpo de tu marido lo trajeron hasta donde estabas vos.
Sí, pero el cuerpo de mi marido lo trasladamos, pero gracias al intendente de Garín.
Ah, muy bien, muy bien. Esto, el traslado del cuerpo tuvo la responsabilidad del intendente donde vos vivís. La municipalidad de Olavarría, nada, entonces.
Nada, nada, nada.
Ni los organizadores del evento. ¿Te llamó el indio por teléfono?
No. La verdad que nadie. Ni Olavarría, ni el intendente, ni los organizadores, ni el indio. O sea, que directamente hicieron de cuenta como que no pasó nada. La vida humana no importó para nada.
¿Vos estás llevando adelante algún tipo de acción legal?
Sí, yo estoy con mi abogado Fernando Burlando. Yo lo único que quiero en esta vida es justicia por mi marido.
Todos esperamos que eso sea de esta manera. El Congreso está trabajando, la senadora Liliana Negre de Alonso. Vamos a seguir de cerca lo que suceda con este caso que tiene que ver con tu familia, con la muerte de tu marido, con la muerte de un padre. Lamentamos, pero muchísimo, la manera en que te enteraste de esta muerte. Te queremos agradecer mucho el contacto.
Bueno, muchísimas gracias y espero que esto no le vuelva a pasar más a nadie, que la próxima vez que haya un recital se preocupen por las personas.
Te mando un beso enorme.
Bueno, otro para ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, Mariana.
A vos que estás en tu provincia a la hora de la siesta un sábado, imagínatelo, recién tuviste un testimonio. Un familiar tuyo se va a un espectáculo y vos te enterás por la televisión que murió. Tómate 2 segundos para pensar eso.
Y que nadie te da respuestas, además. Vamos a tomar contacto ahora con Juan Pablo Sassano. Él es subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por llamar y por dejarnos tener la oportunidad de poder transmitir a veces las cosas que uno está haciendo, ¿no?
Bueno, acá te saludamos Mariano y Florencia y queremos saber, antes que nada, cuáles son las normas vigentes que tiene la Ciudad de Buenos Aires que regulan los espectáculos públicos.
Mira, actualmente se está trabajando mucho sobre una ley que va a dar un marco normativo de todo lo que son los espectáculos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso es lo que va a dar un poco de cobertura y tranquilidad jurídica alrededor de estos eventos, ¿eh?
¿Hubo algún cambio a partir de la cantidad de muertes que hubo en Cromañón? ¿Se decidió ahí cómo hacer...?
Sí. Perdón, no escuché que me seguías hablando.
No, sí, decime, si se hizo alguna reforma o algo en las normas a partir de la muerte, de la cantidad de muertes que hubo en Cromañón.
Está claro que se viene trabajando desde hace bastante tiempo en ir cada vez mejorando más las calidades de las leyes, que sean cada vez más modernas, que puedan ser aplicables y que empiecen a dar soluciones. Esto se viene trabajando desde aquel momento y hoy todavía se sigue elaborando nuevas estrategias para tratar de evitar las violencias dentro de los espectáculos, los cuidados que hay que tener dentro de los espectáculos para que la gente pueda ir segura a cada uno de los lugares como un lugar de esparcimiento, como corresponde.
Juan Pablo, te habla Mariano. ¿Cuántos años tenés?
48.
48, mirá, somos de la misma generación, yo tengo 46. Me encantó desde chico ir a recitales, me encantó desde chico divertirme de esa manera, me gusta la música. Te pregunto algo, porque me ha pasado a mí. Yo cuando voy a una fiesta electrónica, cada vez voy menos, la edad me distancia de la música, pero es como muy claro, muy claro, quién está vendiendo pastillas y se ve. ¿Por qué no se puede evitar eso? ¿Por qué, digamos, si vos estás dentro de una fiesta electrónica, vos sabés quién te vende pastillas? Es inevitable no verlo. ¿Por qué no se puede hacer algo con respecto a esto, si es tan claro dentro de la fiesta?
Mira, yo te voy a aclarar un punto respecto de esto. Mira,
dale.
Yo he ido a espectáculos desde el lado de la función pública y he ido a espectáculos desde el lado del ciudadano. Está claro que aquellos que quieren vender sustancias prohibidas lo van a hacer con aquellos que las puedan comprar, pero probablemente no se van a hacer visibles ante quienes los están buscando para poder llevar adelante las detenciones. Lo que vos me decís que vos cada vez que vas a un espectáculo se ven claramente, es porque se dejan ver claramente a vos que podés ser un potencial comprador. Ahora, te puedo asegurar que desde el Estado se viene haciendo un trabajo importante para poder terminar con esto.
¿Cuáles son las características que tiene un comprador, un posible comprador?
No, a ver, está claro que un posible comprador es alguien que advierte que el perfil es que va a esa fiesta para poder escuchar el espectáculo y que puede ser un comprador. Ahora, en la gama de todo esto puede haber alguien infiltrado y que pueda hacer alguna tarea que pueda lograr la detención, ¿sí? Pero el porcentaje se va achicando. Uno puede llenar en un lugar donde hay muchísimos espectadores, no vas a poner 100 personas en la búsqueda de la persona que está vendiendo, sino que se hace de manera estratégica. La manera estratégica es hacer el control en las puertas, que la seguridad que está cuidando que no ingresen esas sustancias, hagan los cacheos que corresponden, los controles que correspondan. Esto es lo que yo estoy hablando. El hecho de que se vea fácilmente, por ahí sea más para vos, lamentablemente, que para las autoridades de las que después se esconden, y la cual es nuestra responsabilidad buscarlos arduamente y hacer todos los controles que correspondan. Y se hacen controles, y hay muchas veces que en la puerta se han impedido ingresos de sustancias prohibidas.
Bueno, se habla, hablaban de las pastillas recién, también hay casos de que en los lugares han cortado el agua potable en los baños, por ejemplo.
Bueno, vos fijate que en la nueva ley una de las cosas importantes que se está modificando o se está teniendo en cuenta es que haya suministro de agua potable en forma gratuita y liberada para todos los asistentes. O sea que ahí es donde está empezando el cambio desde la normativa. La obligación que tiene el organizador de poder dar esto para poder evitar o de alguna manera poner trabas a esta comercialización ilegal de las sustancias o la provisión de sustancias ilegales, ¿eh?
Juan, nosotros sabemos que las productoras de Cuarto Intermedio te acercaron el proyecto. Queremos saber tu opinión acerca de lo que está planteando la senadora Negre de Alonso.
Me parece que es un proyecto que, como bien estamos diciendo, está en esa etapa. Me parece que va a abrir una sana, muy sana discusión. El proyecto apunta a muchos de los problemas que hoy se vienen viendo, que probablemente no son los mismos de los que nosotros vivíamos a nuestros 20 años. Esto lo digo por el tema de la edad de cuando íbamos. Uh-huh. Hoy hay una diferencia. Ha cambiado la sociedad, se ha modernizado, hay mayor comunicación, hay un montón de cosas que hacen pensar que aquella normativa queda antigua y hay que buscar algo nuevo. Me parece que esta normativa está apuntando a ponerse a la altura de las circunstancias. Me parece sumamente sana, me parece que se contemplan muchas cosas importantes, como quiénes son, en algunos puntos, quiénes son los responsables, qué responsabilidades penales hay, se definen quiénes son los organizadores, qué responsabilidad tienen sobre los organizadores. Me parece que es una ley que va a apuntar a mejorar claramente las situaciones que a veces se viven respecto de los eventos.
Juan Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes.
Buenas tardes, un abrazo grande.
Chao, chao, también.
Bueno, así pasaba Juan Pablo Sassano, subsecretario de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a seguir hablando sobre este proyecto de ley, pero antes vamos a nuestra sección favorita.
Y favorita para vos, favorita para mí, Cuarto Intermedio Retro.
El 26 de noviembre del año 2008 se produjeron 10 ataques terroristas en la India.
Las autoridades de India ejecutaron hoy a Jamal Amir,
que causaron al menos 125 muertos y más de 300 heridos. Mientras tanto, en la Argentina, El 27 de mayo de 2008 se sancionaba la ley 26.370, que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de personas en espectáculos públicos.
Por las bengalas propias de la gente hasta que incendiaron el techo.
¿Sentarle quién?
No lo recuerdo en este momento.
¿Cuántas personas muertas?
No se sabe.
Silencio.
Un montón, más de 100 personas.
Señores grandes.
¿Cuántas personas había adentro?
Y había...
Cuarto intermedio, retro.
Seguimos en cuarto intermedio por Radio Nacional y estamos hablando hoy de un proyecto de ley que regula las normas de seguridad que tienen que cumplir los establecimientos que celebren espectáculos públicos. Y es por eso que tomamos contacto con José Garrica Azucal. Él es antropólogo e investigador del CONICET. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, acá te hablamos Mariano y Florencia y queremos ir al punto. ¿Qué es la cultura del aguante?
La cultura del aguante es una lógica más que una cultura que se dio inicio en el mundo del fútbol y se fue trasladando a distintos ámbitos culturales, que tiene que ver con, en el mundo del fútbol, con demostrar un grado de pasión y un grado de violencia, depende de los grupos, pero más que nada es soportar, es resistir la cultura del aguante.
¿Esto pasa también en los recitales de rock, por ejemplo?
Sí, sí, sin duda.
En una cancha de fútbol, te hago una pregunta, siempre nos llamó la atención gente alentando, no mirando el partido.
Exacto.
Es decir, de espaldas al partido.
Exacto, eso es muy interesante para pensar los espectáculos argentinos en general, no solamente el fútbol, porque lo que muestran es que el espectáculo no es solamente el espectáculo que uno va a ver, sino también los espectadores. Los espectadores en la cultura argentina no son espectadores pasivos, sino que también son actores del mismo espectáculo, y sobre todo en el mundo del fútbol, donde el mundo de las hinchadas es sumamente relevante para entender la lógica de la dinámica del fútbol.
¿Y en esta cultura del aguante crees que hay algún grado de violencia?
Para algunos sí, para otros no. Por ejemplo, para las barra bravas, sin duda, la lógica del aguante para las barra bravas está directamente vinculada a la violencia. Vos hablás con un barra brava y tener aguante está vinculado a pelearse, a combatir contra un hinchada rival o contra la policía.
Pero, ¿se podrá solucionar, cambiar eso en algún momento en Argentina?
Y por supuesto, son problemas sociales, los problemas sociales se pueden solucionar, hay que trabajar, y como todos los problemas que son socioculturales, hay que trabajar con políticas a largo plazo, pero sí, obviamente se puede.
¿De dónde viene esto en los recitales? A ver, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Es como que los argentinos nos sentimos muy orgullosos si viene AC/DC o Madonna y graba su DVD en el Monumental con el público, que es el mejor público sudamericano. ¿A quién le queremos ganar en la competencia con esto? ¿Qué nos pasa?
Y no, es parte de esta misma lógica. Hemos empezado a demostrarnos a nosotros mismos que ser espectador es importante, y entonces entramos en una carrera de ranking para ver quién es mejor espectador, y estamos compitiendo con nosotros mismos para ver quiénes son los mejores espectadores, cuánto más activos y también creativos, y eso es un punto interesante. Los espectadores como actores creativos en la lógica de mostrar fidelidad con aquello que vayan a ver, ya sea un espectáculo de música, un espectáculo de fútbol o de cualquier otro deporte.
¿Cómo crees que, cómo se cambia esto en el mundo del rock? ¿Cómo se puede cambiar?
Bien, deberíamos preguntarnos por qué hay que cambiarlo en el mundo del rock. Si lo vemos asociados a cierta forma de violencia, deberíamos visualizar cuáles son las formas de violencia y trabajar sobre esas formas, sobre todo las que tienen que ver con los consumos y abusos. Eso me parece que es un punto importante sobre el que hay que trabajar. Pero sobre todo me parece que son formas de hacer que en muchos casos podemos tener que cambiarlas y en otras no.
¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucedió en Olavarría con el recital del Indio Solari? ¿Cómo lo analizas?
La verdad que hay muchas aristas. Hay un problema, sin duda, hay un problema de los organizadores, hay un problema de la municipalidad, hay un problema de la provincia. Son una sumatoria de aristas que hace que suceda lo que sucedió, ¿no? Un lugar que no estaba tan preparado para soportar terrible cantidad de gente, un fenómeno que se venía dando, eso también es un punto importante.
Que se sabía que era así.
Cualquiera de los que hemos ido a ver a Los Redondos y al Indio, sabíamos cómo era este fenómeno y sabíamos cómo funcionaba esta misma lógica, y de hecho no sucedieron antes otros episodios parecidos, muchas veces de puro azar. Entonces, acá sucedió algo, lamentablemente, todavía no se sabe bien qué, ahora ayer o anteayer resultaron algunas pericias nuevas, hay que seguir trabajando con el tema con mucho cuidado, pero me parece que lo que se dio es una sumatoria de incapacidades para pensar los públicos masivos, que es un problema muy grande a nivel mundial, no es un problema nacional, ¿no? Trabajar con público masivo es muy difícil. Y lo que nosotros tenemos en la Argentina, yo te lo digo esto sobre todo por el mundo del fútbol, pero también puede ser pensado para el mundo del rock, es una fuerte incapacidad de las fuerzas de seguridad para pensar el tema. No tenemos policías, no tenemos especialistas preparados para trabajar en espectáculos masivos.
Los argentinos somos muy fanáticos también. ¿Crees que esto del fanatismo lleva a la violencia y al querer más y al saltar más y al pogo y a todo esto?
No debería, no hay una línea directa que una fanatismo con violencia, para nada. Pero sí hay, obviamente, que dentro de los fanatismos hay excesos, pero no hay una línea directa. Puede haber fanatismo sin violencia.
José, muchísimas gracias por este contacto y por estar en Cuarto Intermedio por Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista.
Un beso enorme. Bueno, nos empezamos a despedir.
Mariano, a despedir. Les sugerimos a todos y les pedimos que si vas a la cancha, mirá el partido, quédate tranquilo, alentá a tu equipo, no escupas a nadie, no molestes a nadie, tratá de pasarla bien. Y si vas a un recital, también, tratá de pasarla bien, de respetar el derecho del otro, si quieres saltar o no quieres saltar. Dejen tranquila a la gente, por favor.
Nosotros nos volvemos a encontrar con todos los argentinos el próximo sábado. Comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Senado Argentina y escríbanos también en cuartointermedioradio@gmail.com. Los queremos mucho, mucho,
¿cuánta
mucho?
¿Cuánta memoria que tenés para acordarte todo eso? Eso es la juventud, la fuente de la juventud. Bueno, ¿vamos a un recital o no?
No, Mariano. Bueno. Hasta el próximo sábado, señores.
Los que hacen Cuarto Intermedio son... En la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.